Andalucía a las 4.
Ya no me acuerdo de las veces que he sentido el miedo y he caminado de puntillas por el mundo entero. Ya no me acuerdo de esos besos que son mundos, que me gritan al oído, que me quieren de verdad. Ya no me acuerdo de las veces que he soñado con te quiero y un café por la playa de la mano y sentir que ya he ganado. Siento que puedo si es contigo. Bienvenida a tu canción. Bienvenida a tu canción. Lo que está para ti, nadie te lo quita. Y por eso estás aquí. Yo no sabía que Cupido iba a dispararme. Esto no lo vi venir. Ahora todo en la primavera en mi ventana. Brisa fresca en la mañana. Somos fuego en el colchón. Esa mirada que me lleva al infinito. Tú conmigo, yo contigo. Bienvenida a tu canción. No, no. Siento que puedo si es contigo. Sé que puedo. Que la vida hoy me regala un nuevo amor que es tan sincero. Quiero contigo desnudarme y ser contigo. Que bailemos esta fiesta. Yo te canto, siente el ritmo. Eres letra y melodía tú. Hey, bienvenida a tu canción.
Vamos a escuchar Trippi and Company. Vamos a escucharlo ya. Vamos a escuchar Trippi and Company. Vamos a escucharlo ya.
Cuando me dé la gana, voy a pensar en ti el día que quiera. Cuando me dé la gana, me cansé de buscar la razón a cambio de nada. Échate sal a mis heridas y no me duele. Redes el día que quiera, cuando me dé la gana, aunque me queme por dentro y me vuelvan las ganas. Hiciste que no quisiéramos para luego nada. Cuando te dé la gana ya no estaré, cuando te haga falta, porque estaré dedicándome el tiempo que no me dedicaba. Cuando te dé la gana ya no habrá cuento ni más palabras. Dará sitio para el cariño que me faltaba. Cuando te dé la gana. Cuando te dé la gana. Ya puedes recoger lo que dejaste en mi casa. Cuando te dé la gana. Avísame cuando quieras y nos vemos la cara. Nos miramos a los ojos y que hable la mirada. Cuando te dé la gana ya no estaré, cuando te haga falta, porque estaré dedicándome el tiempo que no me dedicaba. Cuando te dé la gana ya no habrán cuentos ni más palabras, solo quedará sitio para el cariño que me faltaba.
Cuando me dé la gana, cuando me dé la gana.
¿Tú te vistes de mantilla en Semana Santa?
Yo sí, me he vestido de mantilla.
¿Y
sí.
tú, Carmen Carbón?
Yo sí, me encanta.
¿También?
Estoy deseando repetirlo, sí.
¿De qué cofradía...?
Yo soy de la Esperanza de Triana, pero es verdad que siento pasión por unas cuantas.
¿Y te viste para todas?
No, yo me he visto el Jueves Santo.
Solamente se viste un día en Sevilla.
Yo me he visto el Jueves Santo. Mi novio se viste de chaqueta y nos liamos a dar vuelta por
todas. Bueno, eso los chicos es normal que toda la semana utiliza la misma chaqueta. Están sí. toda la semana con la misma chaqueta. Vosotras vais cambiando un poquito de traje, ¿no?
Claro.
Pero los chicos...
Yo ya estoy pensando en el Domingo de Ramos.
¿Qué me dice?
Hombre.
¿Es el día que hay que estrenar algo?
Sí, sí. Eso. Si no, se te caen las manos.
Exacto. Yo había escuchado ya algo de eso, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué bien. Bueno, pues nada, habrá que comprarse... ¿Qué se suele uno comprar cuando llega un Domingo de Ramos?
Mira, yo soy bastante supersticiosa. Entonces, sí. cuando no tengo para estrenar un vestido ni nada, pues mira, por lo menos unas medias.
¿Algo?
Aunque sea, claro.
Pero que sean buenecitas.
Sí,
porque... No de las que se carrera en cero coma.
Claro.
Que le mete la uñita zrum, y se va, eso rápido.
¿No? Siempre referenciándole a las flores. No son extranjeras, mire, señor, son de Sabadell.
Es verdad, total. Carmen Carbón, ¿qué nos cuentas esta semana? Dinos.
Pues traigo una historia súper chula, Triviño. Esto para mí es oro en paño, ¿eh? De verdad.
Bien.
Mira, esta historia me la contó mi amiga Silvia Agüero. Yo no sé si la conocéis o suena de algo. Silvia Agüero es comunicadora, actriz, publica en muchos medios de comunicación, en Pícara, en El Salto. Presenta el programa Al Lío de Canal 3, no sé si lo es una... Es perfecta, con P mayúscula.
Bien.
Ha publicado libros, como por ejemplo Mi feminismo gitano. Ella es gitana, ella es activista, gitana, comunicadora, actriz. Tiene una obra súper bonita con Nul García que se llama No soy tu gitana. Que por favor, si podéis ir a verla, porque es que merece la pena. Total, que una noche que estábamos por ahí dando una vueltecita, me contó esta historia. Y como tú sabes que yo hablo aquí de anécdotas, de historias, de personas que se dedican a la música, sobre todo de mujeres de Andalucía, pues digo, la tengo que contar. Va de Pepita de Oliva. No sé si os suena, es muy desconocida, pero es que de verdad, que hagan una película de esta mujer ya. Josefa Durán y Ortega, más conocida más tarde como Pepita de Oliva, nació en el barrio del Perchel de Málaga en 1830. Ella venía de una familia gitana, ella era gitana. Y tiene una historia fascinante, de verdad. Pepita primero conquistó los escenarios de su tierra, de Málaga, pero más tarde en la gran capital, en Madrid. Es en 1849 cuando llegó con sus sueños al Teatro del Príncipe, pero la frialdad de la corte y los estrictos cánones de ese teatro pues no supieron ver en ella el arte que tenía. Vamos hablando en plata, que tenía mucho aje para lo estirado que eran en el Teatro del Príncipe, vamos. El caso... que tú sabes que cuando una tiene el arte dentro, pues eso no se apaga fácilmente. Entonces luego, en Madrid consiguió entrar en el Ballet de Madrid. Ella era bailarina de danza clásica y tal. Entró en el coro del Ballet de Madrid y allí en Madrid encontró a su fugaz esposo, porque duraron meses casados, que era Antonio Gabriel de Oliva. ¿Qué vas a decir, Reyes?
Digo, bueno, sí, total. Digo, no me extraña.
Pero en aquellos tiempos bastante fugaz.
Por lo menos se casaron.
Hoy en día sería más normal eso, ¿no?
Sí,
claro.
Hoy en día no se casarían, digo yo.
No sé, pero bueno, ella se casó y de él tomó su nombre artístico, ¿no? Él era Antonio Gabriel de la Oliva y ella se hizo llamar Pepita de Oliva. Total, se metió en el coro del Ballet de Madrid. De Madrid pasó a París, a Berlín, a Londres, a Copenhague, a Oslo, a Moscú, que tú sabes, hombre, que en aquella época pues esta mujer iba conquistando escenarios por toda Europa, pero fue en las tierras germanas y en las ciudades del Imperio Austrohúngaro. Tierras germanas, me refiero a Alemania, que con este acento andaluz parece las tierras hermanas, no tierras germanas. Y en las ciudades del Imperio Austrohúngaro, donde su arte alcanzó la gloria. En Praga, la devoción por ella era tal que la gente se desmayaba y se acuñó un término para describir el frenesí de su público, que era delirium pepitatorum.
¿Qué me dices?
¿Cómo te quedas?
Suena Harry Potter.
Pero me encanta.
Delirio pepitatorum.
Hay que ser muy potente para llegar a ese nivel, ¿eh?
Es que ella más que una bailarina, era un fenómeno.
Claro.
O sea, que ¿desde cuándo no tenéis un delirio pepitatorum?
Yo en el falle he tenido alguno. Hubo una señora que se desmayó mientras cantaba Bienvenido, ¿no?
¿En serio?
Ese es el último que yo pude ver.
Ah,
sí,
qué,
sí.
Bueno.
¡Qué fuerte! Total, su arte trascendió de la danza y dejó huella en la cultura europea del siglo XIX. Grandes compositores como Conradi, que era el autor del Berliner Couplet y de óperas y vodeviles y farsas, le dedicó Pepita Oliva Polka. Y Johann Strauss, hijo, ¿me entiendes? Johann Strauss, hijo, compuso la polka Pepita. Polka Pepita, Obra 138, no sé decirlo, tú me entiendes, que si quieres puedes ponerla para que la gente sepa cómo sonaba.
Que además le dedicaban una canción.
Le dedicaron varias.
¡Qué fuerte!
Johann Strauss.
Estoy alucinando con la Pepita, ¿eh?
Es que es muy fuerte Pepita. Bueno, no solo la música se rindió ante ella, también la moda. Es que es muy fuerte. En la sociedad checa, los pantalones que solía lucir Pepita en el escenario se consideraron, se empezaron a conocer como Pepita Hosen, ¿vale? Los pantalones.
Y el
tejido de uno de sus trajes, que era como un patrón de estos de ajedrez en blanco y negro, como la pata de gallo, ajá, pues ese estampado se inmortalizó como tela Pepita. Y es un diseño que décadas más tarde inspiraría a la alta costura, como a Christian Dior, que en 1947 eligió ese diseño de ese traje tan característico de esta bailarina para dar un toque exclusivo a su colección de señoras, que yo creo que sonará las patas de gallo de Christian Dior.
Sí, claro, un clásico.
Y el perfume,
correcto.
Pues eso es de Pepita.
Ah, ¡qué bueno!
Y también, bueno. La marca Porsche de coches, el estampado este de la carrocería interior también era inspirado en ella. En el 356 era el coche que todavía hay en producción, que es el 911. Mira, yo no entiendo de coches, yo no tengo ni el carnet, pero por lo que he leído por ahí...
Pero era un coche bueno.
Un coche muy bonito y
sí,
muy elegante.
Sí, de alta gama.
No sé el motor cómo es, pero elegante es, desde luego.
Uh-huh.
Total. Es que te vas a quedar muerto. El último giro en la vida de Pepita llegaría cuando conoció en 1852 al aristócrata y diplomático inglés Lord Lionel Sackville West, ¿vale? Segundo barón de Sackville y secretario de la embajada británica de Stuttgart. Por aquel entonces. Con él, la bailarina empezaría una historia de amor extramatrimonial y al principio parecía que esporádica, pero se enamoraron profundamente, se unieron en una casa frente al mar de Francia y este noble británico que poseía una residencia de verano en Arcachon, ¿cómo se dice eso en francés, Mari?
Arcachon. Tú le pones así un poquito la voz y ya parece francés, digas lo que digas.
Ahí al lado. Localidad, claro, de la costa del suroeste de Francia.
Uh-huh.
Al final renovó esta casa.
Buenos pasteles allí.
Sí.
No, no, sé, no tengo el gusto.
En todos los sitios buenos pasteles.
Le pastelón.
Lo convirtió en un hotel y lo acabó bautizando como Villa Pepita.
No me lo puedo creer.
Y lo puedes ver todavía.
Estoy alucinando con,
sí,
esta mujer.
Bueno, pero
los pepitos de carne también son por ella, porque le gustaba comer carne y por eso los pepitos.
Los pepitos,
¿no?,
de la Pepita.
Los pepitos.
Eso ya,
¿no?,
a tanto no.
Porque
llego.
A la Pepita le gustaba comerse los pepitos.
No, lo sé, tía, no lo sé, tía. Pero ella era una reina, tía. O sea, ¿qué más quiere? Obras de ópera, la pata de gallo, los coches, bueno. Espérate, en este nuevo hogar la bailarina acabaría teniendo nada más y nada menos que 5 hijos con este hombre, con el barón de Sackville, a lo largo de la década de 1860 y principios de la siguiente, pero falleció en el 71 de sobreparto, o sea, quiero decir, de complicaciones ya en el último parto de tantas veces que... Pero espérate, una de sus hijas, Victoria Josefa Sackville West, tuvo una hija después, Mary Sackville West, conocida como Vita, que se convertiría en novelista y poeta dentro de la alta sociedad británica y acabaría siendo la famosa amante de la archiconocida escritora Virginia Woolf.
¡Hala! ¡Madre mía!
Es que Dios la cría y ella se junta.
Los recovecos de la vida, como es. ¿Cómo
te queda?
Son.
Estamos hablando de que una
nieta... ¡Muerto! ¡Me queda muerto!
Una nieta de una bailarina gitana del barrio del Perchel acabó siendo la amante de Virginia Woolf y Virginia Woolf le dedicó a ella... Bueno, se inspiró en ella para escribir el libro de Orlando, que es un libro muy pionero en la época sobre transexualidad, lesbianismo, sexualidad femenina, el papel de las mujeres en la sociedad. Y ¿qué más quieres que te cuente de esta mujer? Porque es que ya... tienen una película de la historia de las dos, de Vita y de Virginia Woolf. Vita escribió también una biografía de su abuela Pepita, que todavía no la he leído porque creo que no está traducida al español, pero lo intentaré. Es que mi inglés is not very good looking, como decía Celia Cruz.
Sobre, ¿sabes?, todo por las mañanas.
No está muy bien visto.
Después de un café ya, quizás.
Y nada, espero que te haya gustado esta historia.
Maravilla, bueno, maravilla. Alejo. Esto es de película total.
Pues sí.
Vaya historia de un personaje tan desconocido.
¿Cómo te queda?
Lo que tú decías al comienzo. Esto se merece no una película, una serie de 3 temporadas.
Es de las historias más chulas que yo conozco, más bonitas y más divertidas. Y a mí me encantaría que mi amiga Silvia, que fue la que me lo contó, haga una obra de teatro de Vita, de Pepita, de quien sea, pero por favor.
¡Qué maravilla! Necesito. Todo este cine.
Total.
En este programa. Carmen Carbón, gracias.
Gracias a ti.
Buena semana.
Trivian Company, Reyes Calvillo y Manuel Treviño.
De 4 a 7 en Canal Fiesta Radio.
¿De qué sirve tanto amor si estás como que no estás? Dame algo pa' esta pena. La que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. No hay manera y si no quieren no pasa nada. No te vayas, Rita, que no nos ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar. No quieres entender que me muero por dejar todo atrás. ¿Pa' qué? Soy creyente, nunca me costó situarte entre la gente. Y déjame que te lleve a otra parte. Quiero conocerte hasta que me duela de pensarte. Si no quieres, no pasa nada. No te vayas, Rita, que no nos ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar.
Florece, ay, tu música también.
Canal Fiesta, con alegría.
Este próximo martes te esperamos en el Auditorio Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo.
Corre la voz. Tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Cartuja.
En Desguaces Meggi tenemos todo lo que tu coche necesita. Recambios de carrocería, mecánica, electricidad y climatización con la mejor calidad y al mejor precio. Visita nuestra web desguacesmeggi.com y consulta nuestro stock en tiempo real. O haz tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317.
Canal Fiesta Sevilla.
¡Atención, Sevilla! ¡Escucha bien! En Andaluza de Muebles tiramos los muebles por la ventana. ¡Vaciamos la tienda por exceso de stock! ¡Último día 31 de marzo hasta fin de existencias! ¡Sofás, colchones, dormitorios, salones y juveniles con precios nunca vistos! ¡Recuerda! ¡Último día 31 de marzo hasta fin de existencias! ¡Y no te preocupes por el dinero! ¡Te financiamos! En Polígono Store, calle Gramil 28, Sevilla. Andaluza de Muebles, de tu tierra.
La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de Una noche en Zoópolis, el jueves 24 de abril en Sevilla, Jaén, Málaga y Jerez.
Un meteorito lo cambiará todo.
Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir 4 entradas y disfrutar de esta película de animación. Una comedia divertidamente terrorífica.
Recuerda, el 24 de abril, preestreno de Una noche en Zoópolis.
Más información en lavanda.es.
¡Ay de mí que está maldita luz! Tú estás...
Canal Fiesta.
La radio musical de Andalucía.
Solo se serví la noche estrella, así sea, hasta la madrugada, que así sea.
Ya estamos en tiempo de cuaresma.
Ya es tiempo de torrijas.
¡Qué ricas!
Sí.
Pero de las clásicas, por favor, ¿eh? Nada de torrijas de estas de...
modernas.
¿Tú qué piensas sobre la experimentación de las torrijas?
Yo pienso que lo mejor, la torrija de las grandes, tamaño azulejo.
Ahí
y
está.
Llenas de miel.
Y ya está. Su porquito de caldito,
claro.
Para luego rechupetear de los dedos. Y ya está, pero eso le ponen helado, bombón.
Brioche, la torrija de brioche. ¿Podemos dejar de poner torrija de brioche en todos los bares? O sea, no la necesitamos, de verdad.
Correcto.
La podéis omitir.
Ahí está.
Deja de ser especial si ponéis torrija de brioche fuera de cuaresma.
Lo que no se puede omitir es un libro que nos viene a presentar hoy.
Sí, un libro que, bueno, está con nosotros Cristina Medina.
Hola, Cristina.
Hola, ¿qué tal?
Cristina es profe y es autora también de un libro que se llama Sueño Cofrade. Es su segunda novela. Y Trivi, nosotros nos hemos metido ya a plena faena en Semana Santa. Y como siempre, pues nos gusta conocer más de nuestras tradiciones. Hemos conocido el carnaval, vamos a conocer más de las ferias de distintos puntos de Andalucía. Y en este caso con Sueño Cofrade, que es el libro de Cristina Medina. Cristina, primero que te tengo que preguntar, hay un boom, parece, en los últimos años con la lectura relacionada con nuestra Semana Santa, ¿no? Porque el libro que sale de Semana Santa, libro, novela en este caso, de ficción, oye, que lo revienta, ¿no?
Yo creo que ocurre un poco con todo lo que tiene que ver con lo cofrade, ya sea un libro, sea cualquier tipo de elemento, artículo, producto. Los que somos cofrades nos hemos vuelto un poco locos con este asunto y nos ponemos a consumir cualquier tipo de cuestión que tiene que ver con la Semana Santa o que huela a cofradía. Y en el caso de los libros cofrades, pues sí, es que el abanico de posibilidades y de alternativas de lectura es muy amplio.
El libro Trivio cuenta la historia de Lucía, que es una joven que es muy cofrade, que además forma parte de una hermandad de penitencia y que además le encanta pues todo el tema de la imaginería y del arte. Y un día empieza a recibir mensajes que la relacionan a ella con sucesos del siglo XVII.
Correcto. Son dos líneas temporales. La trama principal se desarrolla en el siglo XXI, pero también hay capítulos escritos en el siglo XVII. Y esta chica, Lucía, la protagonista del siglo XXI, es una chica, como tú has dicho, que está trabajando, está descubriendo su afición por la imaginería. Y el mismo día que arranca la cuaresma, el miércoles de ceniza, encuentra pues unos anónimos que van dirigidos a ella, sin lugar a dudas, y que dicen algo así como que ella está vinculada de forma muy directa con sucesos acontecidos durante el último tercio del siglo XVII y está vinculada además con una familia muy importante de escultores que se dan en esa fecha, ¿no?, en esa época. Entonces pues arranca un proceso de búsqueda, de investigación, y de telón de fondo tenemos uh-huh. todos los días de la cuaresma sevillana, con sus ritos, con sus costumbres y sus tradiciones.
Hay algo que tú en este libro, porque claro, Cristina está también muy vinculada con la Semana Santa, algo que tú hayas dicho, oye, pues voy a cambiarlo para que sea un poquito mejor, para que sea como a mí me gustaría que fuese en realidad.
Bueno, realmente yo creo, yo no sé si le pasará a otras personas que se ponen delante de un ordenador a escribir, pero yo cuando me pongo a plantear escenas o a describir escenas, en este caso de la cuaresma, yo siempre intento que sean los días lo más preciosos posibles, los más ideales posibles. Y es una forma también de disfrutar. Yo he disfrutado mucho escribiendo esta novela porque he recreado los escenarios de forma que lo he estado disfrutando como si fuera lo más ideal todo posible, ¿no?
Como si no hubiese un mes de lluvia, ¿no? Más o menos, ¿no?
También aparece la lluvia, ¿eh? Porque yo creo que la lluvia también tiene que ser protagonista en todos estos días, porque realmente la primavera tiene esa característica, ¿no?, de un tiempo cambiante, y también hace su acto de presencia la lluvia en estas escenas, pero realmente en ese sentido es lo que yo he intentado, no solamente hacerlo ideal, sino poner el acento, aparte de los aspectos históricos y artísticos, que el peso de la novela y de la narrativa esté en la vivencia, uh-huh. que pienso que es aquello que no podemos encontrar, que no vamos a encontrar en un libro de arte, sino que es algo que o vives o te cuentan, claro. pero que son las sensaciones, las impresiones, las vivencias, lo que le cuenta un abuelo a su nieto, lo que le dice una madre a su hija, y toda esa Semana Santa íntima y cotidiana, de vivencias, como digo, que creo que es lo que hace hermoso la Semana Santa.
Supongo yo que muchos de los que lean el libro se sentirán identificados, ¿no?, con lo que tú describes.
Muchas
Porque
veces,
es una pasión muy parecida, ¿no?, de todo lo que claro. los que procesan este tipo de...
Claro, yo pienso que la Semana Santa es muy personal. Cada uno la vive de una manera diferente, incluso cada año la vivimos de una manera distinta. Pero sí es cierto que hay muchas personas que se han leído, muchos lectores que se han leído tanto la primera novela como esta, Y me han comentado eso, que se sienten identificados, que se han emocionado. Dicen, lo mismo nos hemos reído uh-huh. que hemos llorado, porque todas esas situaciones cotidianas, como digo, pues de alguna forma ellos también la han vivido.
Esa Semana Santa idílica, entre comillas, que estás escribiendo en tu obra, ¿se ha desvirtuado en los últimos años? Hay voces que dicen que la parte cultural, la parte religiosa, por supuesto, que se ha desvirtuado un poco.
Yo creo... Como digo, que como la Semana Santa es tan personal, como ya he dicho, de puertas para adentro, pienso que se vive de forma muy parecida a los últimos. O sea, no creo que haya cambiado tanto a nivel personal, de puertas para adentro, ¿no? A nivel familiar. Lo que sí creo es que pues ciertas actitudes han provocado pues que se vea la fiesta de una manera distinta, ¿no?
Parte de esto lo tiene, no iba a decir culpable, tampoco es eso, el turismo quizás, exacerbado.
Yo creo que en algunas ocasiones podemos decir que se nos ha ido un poco de las manos, porque hemos querido presumir tanto de nuestra Semana Santa, hemos querido venderla, porque es verdad que la llevamos a gala, es santo y seña del sevillano, y es algo que bueno, es un nicho cultural, eso no cabe duda. Pero sí es cierto que la hemos vendido quizás tan bien, tan hermosa como es, y tan bonita y todo lo que nos gusta.
Que todo el mundo ha tenido ganas de venir a verla.
Que todo el mundo ha sentido esa necesidad de conocerla, de ir a verla. Y sí que es cierto que podemos hablar de un público mayoritario ahora mismo en las calles, pienso, o al menos esa es mi perspectiva, ¿no? Que quizá venga para un espectáculo, unos con más respeto, yo creo que todos en general con bastante respeto, pero pienso que esa gota de religiosidad se ha diluido y creo que puede ser que sea debido principalmente a esa masa de turismo que nos llega de forma constante a lo largo de los últimos años.
Un pasaje del libro con el que tenemos que quedarnos.
Bueno, un pasaje del libro, un momento. Pues yo pienso que un pasaje muy importante del libro, clave, es cuando este grupo de chavales, porque al fin y al cabo es una pandilla cofrade, va a visitar uno de los monumentos más emblemáticos que tenemos en Sevilla, como es el Parlamento Andaluz, que fue antes Hospital de las Cinco Llagas. Y creo que es muy importante, no solamente por la secuencia y por todo, por lo significativo, ¿no? Por la trama que tiene y por lo que ahí se puede o no descubrir, pero porque creo que es algo que tiene mucho que ver con la Semana Santa, no con la Semana Santa más reciente, pero sí con la historia de nuestra Semana Santa y con ese vínculo con la ciudad y con nuestra historia, ¿no? Principalmente. Entonces hay un capítulo de la mitad para atrás que está centrado en esa visita a la biblioteca del Parlamento Andaluz, y yo creo que es muy bonita, es muy entrañable y puede ser muy interesante.
Qué maravilla. Recomendación ya tenemos para leer en los próximos días. Cristina Medina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros
por este ratito.
Y nada, y se lo dejamos ya a nuestros lectores, Sueño Cofrade de Cristina Medina, que ahora que además hace un día estupendo, está haciendo mucho sol.
Ahí está.
Se va uno a un bar, se pide lo que quiera pedirse.
Una terracita,
y
un cafecito,
se pone a leer el libro.
Maravilla. Cristina, gracias.
Gracias a vosotros.
Trivian Company, Reyes Calvillo y Manuel Treviño.
De 4 a 7 en Canal Fiesta Radio.
Sé que fui un gran cabrón, que nunca me atreví, que quise seducir a todo el mundo. Mis mensajes en la red de puro seductor para llenar aquel vacío oscuro. Pero escúchame bien, sé que me equivoqué. Yo no soy solo el culpable y creo que ya venía algo sin resolver, sin resolver. Con tanta verdad, flaca, te echo de menos y me estoy fundiendo. ¿Dónde está nuestra forma de ser y hablar? Las canciones de The New Abnormal que te cantaba entre sueños todas las mañanas. Hoy el pánico abrazó mi herido corazón al ver tu foto comiéndote el mundo. Vi tu mano sobre él y ahí me derrumbé. Quería ver cómo caeríais juntos. Y sé que es verdad que no puedo aceptar que hayas borrado 4 años con decir carpe diem. ¿Dónde están nuestros besos? Verte pintar desde lejos con tanta verdad, flaca, te echo de menos y me estoy fundiendo. ¿Dónde está nuestra forma de ser y hablar? Las canciones de The New
Abnormal, que te cantaba entre sueños todas las mañanas.
reconozco que lo hice mal, pero la culpa ha acabado ya, porque era ajena y venía de otras guerras.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te fuiste en el momento más inoportuno, cuando las hadas vuelan. Desde mi ventana ya no veo Saturno, ni sus anillos, ni los tuyos, ni la casa que pintamos, donde desaparecer de esta mierda de ciudad.
Tú no te vayas a ser tú. Que la mitad de lo que diste por mí. Es que me siento tan sola, que solo con la mitad yo podría vivir.
Tú no te vayas del todo, porque sin tu realidad esto es un sueño pa' mí. Aunque me siento tan solo, solo quiero despertar y que estés cerca de mí.
Sin tu nombre yo me quedo sin mi capital, sin las nubes de tu cielo yo
no sé respirar.
Tú no te vayas del todo. Déjame aquí la mitad de lo que diste por mí. Es que me siento tan solo, que solo con la mitad yo podría vivir. Tú no te vayas del todo, porque sin tu realidad esto es un sueño para mí. Me siento tan solo, solo quiero despertar y que estés cerca de mí.
Sin tu aire ya no puedo.
Cuando me fui te dejé todo en mí, un trocito de mi cielo, una luz para que no tuvieras miedo. Dejé mi aire y me di cuenta que sin ti yo tampoco
era nada.
Tú no te vayas de todo.
Tú
no te vayas de todo.
Tú no te vayas de todo.
Tú no
te vayas de todo.
Ragatón.
Uy, ¿eso qué suena?
¿Qué suena?
Suena que nos han mandado el chascarrillo.
¡Ay, es verdad! Está la música
del... Es la música del chascarrillo, ¿no?
¡Hola!
Buenas tardes, Trivi.
Hola. ¡Hola, Trivi!
¡Hola! ¡Hola, Reyes!
¡Holi!
Hoy, por ser lunes...
El chascarrillo.
¡Vamos allá!
Olga, ¿sabes lo que me gusta a mí hacer los domingos?
Dime, ¿qué te gusta hacer?
Pues mira, me levanto temprano y me voy a andar... antes de desayunar.
¿Y eso por qué?
Uy, yo qué sé, Mari, me encanta.
Sí, sí, ¿será porque te cierra la churrería?
Ah, eso también. Ay, cómo me conoces.
Claro.
¿Cómo te ha quedado, Trivia? ¿Va por churro?
Venga.
Hombre.
Oye,
un besito.
Un besito. Pues para merenda, un churrito, ¿verdad?
Sí, ¿por qué no?
Pero yo soy como lo de las torrijas.
De los tradicionales, ¿no?
Tradicionales. Que este chorizo... ¡Ay, qué chorizo iba a decir! Que estoy pensando... Ah, claro, no es que estoy pensando en lo de Enrique Sánchez, quien acaba de contar que va algo relajado. Bueno, ya iremos que lo va a contar.
¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer?
En un ratito nada más lo va a contar Enrique Sánchez.
Vale, en un ratito que nos diga.
Gracias, Inma, Olga, por el chascarrillo. Aquí, la canción que te pega en la neurona.
Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito.
Ay, mi gatito.
Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer osito. Ahora está llorando. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer osito. Ahora está llorando.
Yo soy el grito del niño. Hambriento llama a su madre, la hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie. Yo soy el vaso vacío, a la espera de llenarse, soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, el clavo que no se puede clavar, una caricia a punto de estallar. Un ya nos vemos luego corazón, un guiño en la esquinita de un bar. Yo soy el enemigo de la envidia, lo que se da no se quita, la mentira y la verdad. Yo soy el grito del niño, que hambriento llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie. Yo soy el vaso vacío, a la espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, un pobre desgraciado que no ve lo que en otros sí que sabe apreciar. La rabia que te puso del revés, el brillo que desprende tu mira. Yo soy de los cobardes, el más valiente, que sembrando la simiente va creciendo más y más. Yo soy el grito del niño, que hambriento llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie. Yo soy el vaso vacío, a la espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Soy un quejío en un fandango roto, es porque a mí me duele que tú quieras a otro. Y así lo dejo pasar. Y si soy un quejío en un fandango roto, es porque a mí me duele que tú quieras a otro. Y así lo dejo pasar. Lo dejo pasar.
Vive la primavera en Canal Fiesta.
Hace que mi vida tenga un sentido, que crezca sin razón,
como el fuego que nace de cualquier sitio, que explota en erupción.
Vamos a quemar el mundo.
Volaremos todo junto, desataremos nuestro nudo.
Veremos si
vamos a quemar el mundo.
Volaremos todo junto, desataremos.
Nos resguardamos del frío, del calor, de la noche de lluvia en una canción, de los besos perdidos, del amor. Buscamos problemas de alrededor.
Juguemos a ser lo que nos fuimos, buscando a nuestro niño interior. A los problemas, solución, mezclando humo con alcohol.
Hace que mi vida tenga un sentido, que crezca sin razón.
Como el fuego que nace de cualquier sitio, que explota en erupción. Hace que mi vida tenga un sentido, que crezca sin razón. Como el fuego que nace de cualquier sitio, que explota en erupción. Vamos a quemar el mundo. Moraremos todos juntos, desataremos nuestros nudos. Vamos a quemar el mundo, volaremos todos juntos, desataremos nuestros nudos, deberemos ir, vamos a quemar el mundo.
Vamos a acabar el mundo.
Volaremos todo junto, desataremos nuestro nudo. Veremos si vamos a quemar el mundo.
Volaremos todo junto, desataremos nuestro nudo.
Wow.
Yes. Aquí, pioneros del breakbeat en Andalucía, y yo me atrevo a decir que casi hoy en día en el mundo.
Muchas gracias. Es que la cuna del breakbeat es Andalucía.
Además de verdad.
Sí, señor.
35 años, nene.
35 años ya, Manuel. 35 años, casi nada.
Qué tremendo. ¿El Fernando que estaba en su casa en pañales o que estaba jugando
al fútbol? No, el Fernando que la peña creía que era mis colegas, pensaba que yo era muy friki porque me gustaba la música y no hacía como ellos, que jugaban al fútbol y a otras cosas. Yo estaba con la música y ese Fernando es el que acaba de cumplir ahora ya 35 años. Con la música electrónica.
Y el que se convirtió en Nitro en Cero Coma.
En Cero Coma. Sí. La verdad que sí, en los 90, ya en el 92, ya era DJ Nitro.
Oye, cambió mucho la música de hace 35 años, la forma de entender la música. Tú que además unes a varias generaciones.
Sí.
Que eso es muy bueno, porque así tiene un punto de vista distinto de una persona de 20, de 30, de 40 o hasta de 50, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Ha cambiado mucho?
Claro que ha cambiado mucho. Al principio las canciones incluso se desarrollaban más, los DJs las dejábamos más tiempo. Los elementos de las canciones, incluso había mucha más variedad, había más fusión. Hoy en día parece que todo tira por ciertas modas y muchas veces suena hasta un poco monótono, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la esencia nunca hay que perderla. Y ahí es donde se basa todo.
Y a la hora de producir se echa de menos lo más básico, lo más artesanal.
Sí, esto es así. A la hora de producir antes teníamos más, yo personalmente tenía más creatividad, me costaba más trabajo y entonces ahí desarrollaba más la creatividad. Hoy en día...
Claro, porque tú decías en aquel momento, quiero un sonido X que suena a esto, ahora búscalo.
Casi lo buscabas o casi lo tenías que medio crear.
Claro.
hoy en día lo que quiere lo tienes al momento, haces así y tras.
Sabemos que el mundo DJ, el mundo de la música electrónica, es muy atractivo para la gente joven, ¿no?
Claro.
Pero hoy en día sabemos que el que no tiene un estudio montado en su casa, un home studio, es raro de los jóvenes, ¿no?
Es raro, es raro. Hoy en día prácticamente te podría decir que casi todo el mundo puede producir música. Uh-huh. No es como antes. Antes necesitabas tener, pues, necesitabas saber algo de música o tener ciertos elementos y cosas para hacerla. Hoy en día, con paquetes de sample y con un poco de ser ingenio, eres capaz de hacer.
Y si no va y le mete autotune.
¿No? Me toco tune, claro.
Si no más, le mete autotune y rima flow con glow, ¿no?
Bueno, en la electrónica ahora podría decirse que el autotune sería la inteligencia artificial.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente.
Oye, buen tema este. ¿Hemos entrado ya como productores en este mundo?
Sí.
¿Pero hasta qué nivel?
Ayuda.
¿Sí?
Ayuda.
Es más, yo diría que en menos de 2 años... habrá programas que le pondrás, oye, quiero esto, y ¡pam!
Bueno, ya a nivel de escritura te lo hace, ¿no? Tú le dices a ChatGPT, quiero que me copies un texto de este estilo, le modificas 4 cosas, y si tienes la versión Pro, ChatGPT te saca escrito un texto, hasta a lo mejor resumen, como si lo hubiese hecho Borges. Es, o sea, y no lo digo, es que realmente se puede hacer, con lo cual sí. En la música
no se puede, si no se podrá. En la música se puede hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay que darle buena utilidad. El ser humano siempre le tira a darle mala utilidad a las cosas, desgraciadamente. Sí que yo tiro a darle buena utilidad porque a veces pues me da ideas, pero también hoy en día se pueden hacer canciones con la voz de otros cantantes. Sí. Se puede hacer unas cosas increíbles que ya no sabes si el cantante acaba de sacar un nuevo single o simplemente eres tú que es alguien que la ha creado con la inteligencia artificial y realmente suena creíble. Entonces llega un momento que no sabes que es verdad, que es mentira, y ahí está la cosa en esa línea roja, ¿no?
Oye, ¿los DJs seguís siendo como grandes estrellas del rock, tío?
Hombre, hoy en día hacen falta muchas cosas más, no ser estrellas, sino también que tener una red descuidada,
claro, pero
tener
sí, muchos
comer seguidores. 3 veces al día.
Claro, ¿sabes? No, pero sí.
Sigue existiendo esos claro. fans, esos locos de...
Totalmente.
Que sigan a un DJ con todo lo que hace.
Imagina Andalucía.
Ah, ¿sí?
Sí, en Andalucía...
El breakbeat es como el flamenco.
Sí. Es, tal cual. Es el estilo de música electrónica por excelencia.
Saco una idea, ¿para cuándo una cátedra en alguna universidad andaluza dedicada a breakbeat?
Tío. Wow. Bueno, yo sé de mucha gente que durante estos años me ha estado llamando para entrevistarme y saber más del breakbeat, de dónde viene, de los inicios, de los 60, digamos que James Brown podría ser nuestro gran tataratataratarabuelo. Pues gente que ha hecho sus estudios, su final de estudios, con proyectos de hablando del
de fin de carrera,
sí.
De breakbeat.
Sí.
Eso es una maravilla, tío.
Wow. Sí. Bueno, pero fantástico. Es que además ahora no deja de salir grupo, lo hemos visto con Carmen Sia, lo hemos visto con La Plazuela, lo hemos visto con, bueno, Gore incluso,
la,
cuando
la
estaba
Gore.
Aquí.
¿Te acuerdas? Desde aquí un saludito.
Reina, que eres una reina.
Es una reina.
La Gore.
Pues no dejan de coger algo muy de la raíz, como es en algunos casos rap, en otros casos directamente flamenco, y de meterle breakbeat. O sea, al final es las raíces con las que una generación, la generación millennial, se ha criado.
Totalmente.
¿Vosotros cuando empezasteis a ver que esto resurgía de esta forma en una generación nueva, cómo lo vivisteis?
Pues fantástico, todo lo que sea aportar. Fusionar y aportar es positivo para esta escena que hay ahora mismo y una escena que está más grande que nunca, porque hace muchos años que ya venimos con ella desde finales de los 90, pero que esta escena ahora está tremendamente grande. No hay otra más grande en todo el mundo que la de Andalucía.
Bien, exportamos.
Mucho.
Exportamos.
Mucho. Y además en vinilo.
Bien.
En vinilo, bien. En discos de vinilo, ¿eh?
Bien.
Que es muy importante porque el vinilo, bueno, Eso es algo, digamos, que es un formato que pensaba mucha gente que iba a desaparecer y todo lo contrario.
Sí, se ha hecho de culto, ¿no?
Exactamente. Y los coleccionistas, y hay mucha gente que compra discos de música breakbeat. Nuestro compañero Ignacio de Wasport, que es un productor fonográfico junto a nosotros también, que publicamos de muchos sellos, de Electroshock, de muchos sellos que hay aquí en, sí, 83, en Andalucía. Hay muchísimos sellos y muchísimos productores que a día de hoy pues hacen que de esto sea una gran escena.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ahora lo que realmente... Bueno,
venga. Sí.
A lo único que nos interesa.
Yeah.
5 de abril.
5 de abril, Manuel.
Agárrense los cinturones. Cuenta, Nitro.
Pues te lo cuento así de rápido. El 5 de abril es mi 35 aniversario. Yes. Tengo que agradecerle también a este señor que he traído hoy aquí conmigo, que es mi hermano Manuel Rasco, que gracias a él pues se me ocurrió la idea de celebrarlo, porque nunca lo había celebrado. Y digo, venga, pues vamos a celebrar el 35 aniversario y lo vamos a celebrar en la Sala Pandora en Sevilla. Entonces, pues nada, está todo el mundo invitado. Es un día muy especial porque daremos un repaso a toda mi carrera y estarán también allí, en vivo y en directo, de Raga Twin, que son unas leyendas, están sonando ahí ya de fondo.
Correcto.
Son leyendas de la música desde UK y estarán allí en directo. ¡Qué pasada!
¡Hala! ¿A qué hora comenzamos el show?
El show a las 12, estaremos en Sala Pandora, una de las mejores salas que existe en toda Andalucía, como no podría ser en otro sitio. Así que a las 12 de la noche empieza la sesión Non-Stop Music. Breakbeat.
¿Quién arranca, por cierto? Eso no se puede decir.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale, de momento. Vale.
Yo creo que lo arrancará Manuel cuando llegue allí.
Manuel, que tú vas a estar...
A las 6:30 de la tarde hemos quedado, ¿no?
Sí.
Para tomar unos montaditos de chicharrón, unos brioches de chicharrón.
Ay. Correcto. Chicos, ha sido un placer tener hoy aquí.
Muchas gracias.
Vivi Nitro Rasco en Trivian Company, Canal Fiesta Radio. Nos vemos el 5 de abril en Sevilla, en ese pedazo de show, 35 años de Nitro.
Muchísimas gracias por tu invitación y nada, está todo el mundo invitado. Un besazo muy fuerte.
Qué momento. Va a haber gente muy popular y conocida, ¿eh?
Claro, como tú.
No. Gente además aquí del Canal Fiesta también, creo, ¿no?
¡Claro!
¡Cómo mola! ¡Gracias, chicos!
¡A ti! ¡Hasta Bye. Luego!
Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga que parece medicina. Como un conjuro de los dioses del ocaso, el viejo truco pa' ver medio lleno el vaso. La misma historia 3000 veces repetida, una caricia que al final te causa herida. Solo un invento tristemente necesario, una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Donde no encuentras la salida, solo una excusa para llenar el calendario.